con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos una nueva semana en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en este 7 de agosto, en el que tenemos ya encima la tercera ola de calor del verano. Que nadie se asuste, porque no trae ningún fenómeno paranormal ni nada a lo que no estemos acostumbrados. Seguro que lo recuerdas. El año pasado, por estas fechas, habíamos perdido ya la cuenta de las olas de calor que llevábamos acumuladas desde el mes de mayo. Este año hemos tenido un poco de todo. Y la prueba más cercana es de este mismo fin de semana, con mínimas por debajo de los 10 grados en muchos puntos del norte. Nos vienen anunciando que esto cambiaba a partir de hoy y se va a cumplir. Se van a superar los 40 grados en Badajoz, Córdoba, Jaén, Sevilla, también en Ciudad Real. Y esto va a ir a más, porque el miércoles esos registros tan altos llegarán al centro e incluso a puntos del norte. De momento, el aviso naranja, que es el previo al rojo, el máximo, lo han activado en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Así que disfruten en San Sebastián y Santander con sus 23 de máxima, que aprovechen en Bilbao y Vitoria, donde no van a pasar de los 25, porque a partir de hoy subirán las temperaturas en toda España dentro de esta ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el jueves. Bueno, se han cumplido dos semanas de las elecciones del 23J y se vuelve a recurrir a un término que comienza a estar desgastado. Decisivo. Semana decisiva. Entramos en una semana decisiva para aclarar la investidura. Y aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que conocemos es muy inferior a lo que no sabemos. El PSOE se viene moviendo con la misma discreción que lo ha hecho durante toda la legislatura. De sus conversaciones con Bildu, Esquerra e incluso ahora, incorporando como novedad a Junts, de sus promesas y contrapartidas, no conocemos ni la mitad. Esta es la estrategia a la que ya nos tienen, iba a decir acostumbrados, no, mal acostumbrados. Silencio absoluto para que luego parezca como algo inevitable. Todo lo que venga a partir de ahora, no cabía otra posibilidad. Esto ya nos lo han enseñado, nos lo han mostrado en muchísimas ocasiones. Es que con los indultos no teníamos otra alternativa. Lo de la derogación del delito de sedición fue un mal menor, y lo del abaratamiento de la malversación, un accidente. Por eso, cuidado, porque la trastienda de las conversaciones, lo que no se ve, adquiere una categoría extraordinariamente relevante con Sánchez de por medio. Volviendo a lo de la semana decisiva, quedan justo 10 días para la composición de las Cortes. En el Senado no hay margen para la sorpresa, porque el PP tiene mayoría absoluta. Y tampoco es una cámara relevante o trascendental. El meollo lo encontramos en el Congreso, donde está todo en el aire. El primer trámite tiene que aclarar la configuración de la mesa. Dirige la Cámara y el presidente ejerce de árbitro. No es algo irrelevante, ni mucho menos. El presidente del Congreso tiene potestad para convocar la sesión de investidura, y aquí los tiempos son un elemento clave de presión. Así que el control de la mesa de la Cámara, es la primera batalla. Pueden darse todo tipo de maniobras, y el PSOE tiene la dificultad de que hay muchos comensales para repartir la tarta. En ese primer escenario, igual no hay tarta para todos. Y eso el PP lo sabe, y no descarta ceder un puesto de la mesa del Congreso y a cambio conseguir la presidencia de la Cámara. Bueno, eso se va a ir fraguando a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la novedad en la derecha? Bueno, lo último es el comunicado de Vox, en el que viene a ratificar una postura que ya han deslizado en más de una ocasión, pero que ahora toma mayor rotundidad si cabe. Abascal ofrece sin condiciones sus diputados a Feijóo para que sea investido presidente. Ese sin condiciones lleva implícito que renuncien a formar parte del gobierno, que no quieren ningún ministerio, no exigen ninguna cartera. Sus 33 diputados servirían para apoyar una mayoría constitucional que no deje España en manos de sus enemigos. Hasta ahora el PP se había topado con varios portazos de partidos que siempre recurren a la misma excusa. Con Vox, nada de nada. Con Vox, ni a cruzar la calle. En esa posición está la diputada de Coalición Canaria y también el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que hasta ahora ha puesto esa condición, la de excluir a Vox de cualquier ecuación.
La única opción que tiene el Partido Popular es sumar con Vox. Nosotros somos incompatibles. Ni por acción ni por omisión podemos estar en una misma operación política.
Ni por acción ni por omisión. Esto es importante destacarlo, porque en ese ofrecimiento de Vox ahora hay que buscar la respuesta del PNV. Ortúzar, Urkullu, cualquiera de los líderes del Partido Nacionalista Vasco van a ser hoy los más buscados para que traten de responder al ofrecimiento que le ha hecho Vox al Partido Popular. En realidad, al PNV le da igual que esté Vox o no. Su decisión es puro tacticismo y solo mira las elecciones autonómicas del próximo año. Estiman que si facilita la investidura de Feijóo, Bildu le recortará aún más terreno. Y es más, Sánchez se la guardaría ante un escenario en el que tuvieran que reeditar en el País Vasco un gobierno de coalición como el que hay ahora entre el PNV y el PSE, entre los nacionalistas vascos y los socialistas de Euskadi. Así que el recorrido de la propuesta de Vox, si no se mueven otras piezas, es corto, muy corto. Al PP le siguen sin salir los números. Es verdad que deja sin argumentos a los que ponen de excusa a Vox. ¿Qué va a decir a partir de ahora el PNV? ¿Dónde se va a esconder para seguir ni siquiera abriendo la puerta a hablar con el Partido Popular? Sí que está la novedad. Abascal dice que no pone condiciones y Núñez Feijóo lo que hace es directamente recoger el guante.
Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular. Y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional.
Feijóo sigue reivindicando lo evidente. El 23 de julio, el PP ganó las elecciones, aunque hayan perdido parte del relato. Ese elemento que la política moderna tiene como prioritario, controlar, dominar el relato. La izquierda ha conseguido imponerse, en ese relato al menos. Y Sánchez se pavonea como si hubiera sido el ganador. No solo eso. El PSOE demoniza los acuerdos entre PP y Vox mientras ha normalizado todos los acuerdos que ellos han suscrito con Bildu. Es la eterna contradicción del sanchismo y ese ejercicio de manipulación que legitima a los de Otegi antes que los de Abascal. Vox jamás llevará a terroristas en sus listas porque no los tiene. Bildu sí. Y es, y pretende seguir siendo, un socio prioritario de Sánchez y del PSOE. Lo hemos visto durante todo el fin de semana. Tras el acuerdo de Aragón, la izquierda conseguir imponer su relato. Mira qué odiosos son los del PP que pactan con Vox. Mira qué melifluos son los del Partido Popular que asumen todas las exigencias de los de Vox. Esto lo habrán leído, lo habrán escuchado. Incluso entre aquellos que compran en el relato de la izquierda. Y el dilema es mucho más simple que todo eso. Uno, Vox, es el partido de Ortega Lara. Y otro, Bildu, es el partido de los que secuestraron al funcionario de prisiones durante más de 500 días. Bueno, hay más noticias, están pasando más noticias en este lunes y te las voy a contar ya con Pablo Fernández. Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Este lunes pasa a disposición judicial Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por el presunto asesinato a su amigo Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano. Al parecer estaban juntos en una isla de Tailandia para ir a una fiesta. Daniel, de 29 años, ha reconocido el crimen y ha asegurado que lo hizo porque se sentía un rehén de la víctima. Los agentes encargados de la investigación descubrieron que el acusado había comprado unos días antes un cuchillo y varios productos de limpieza. Con ello, descuartizó a la víctima hasta en 14 partes. Rodolfo Sancho, quien llegará a Tailandia entre hoy y mañana, ha pedido el máximo respeto para su hijo y para toda su familia en estos momentos. Daniel pasará a disposición del juez en las próximas horas. Más cosas. Verano negro en las aguas españolas. En las últimas horas hemos conocido que han fallecido por ahogamiento un hombre de 70 años en Cartagena, uno de 47 en Ibiza y una mujer de 25 en Mallorca. Además, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos, entre el 1 de enero y el 31 de julio, 249 personas han perdido la vida por este motivo en nuestro país. 79 en el mes de julio. Es el peor dato en los 7 primeros meses de año desde 2018. Las altas temperaturas, los despistes, la falta de vigilancia o el desconocimiento de las corrientes marinas son algunos de los motivos. Miguel Ángel Sánchez es el responsable de playas de la Cruz Roja.
En numerosos factores. El hecho de respetar el mismo código de bandera, pues no es un factor a tener en cuenta. Las condiciones físicas, muchas veces recomendamos nadar de forma paralela a la orilla y no alejarnos de la orilla, porque ante cualquier situación que nos podamos sentir mal, que tengamos algún tipo de cuestión muscular, un calambre, como solemos decir, puede repercutir ese retorno.
Desde los servicios de emergencia se aconseja a los bañistas tener ubicados siempre a los socorristas, respetar las banderas y mucha precaución para evitar situaciones que puedan acabar en tragedia. En Níger, la Junta Militar, que dio el golpe de Estado, ha cerrado esta noche el espacio aéreo después de denunciar que dos países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental estarían preparando una intervención militar. La CEDEAO habría dado hasta anoche a los golpistas para restaurar el orden, situación que no se ha dado. Por cierto, la repatriación de españoles al país ya se ha completado. En total se ha evacuado a 47 españoles. Donde todavía no se ha podido evacuar a los españoles es de Etiopía. Una veintena de turistas ha quedado en un hotel de una región al norte en medio de combates entre el ejército y las milicias. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con ellos y les ha recomendado que se queden en el hotel hasta que se calme la situación. Y en el partidazo de COPE, el caso de Dembélé sigue sin estar cerrado. Dani Blanquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. El francés ha vuelto a Barcelona y se ha entrenado a las órdenes de Xavi mientras continúan las negociaciones entre PSG, Barça y el agente del futbolista. No lo están poniendo fácil los azulgrana, que se sienten dolidos con Dembélé, aunque según informa Víctor Navarro, la operación no parece que se vaya a caer. El Barça busca ingresar una cantidad superior a los 25 millones de euros que le corresponden por el traspaso. El que no ha entrenado ha sido Frank Kessié, que ultima su salida a Arabia. En el Real Madrid, el diario francés L'Equipe publica que el conjunto blanco le hará una oferta al PSG por Mbappé en los próximos días. También confirman la información de la cadena COPE, que el Madrid está esperando a que Mbappé diga públicamente que se quiere ir del club. Además, primer título de la temporada en Inglaterra, el Arsenal se ha llevado la Community Shield ante el Manchester City, que se queda sin sextete. Y Leo Messi acaba de firmar su tercer doblete consecutivo en Miami. El argentino suma 7 goles en 4 partidos. En MotoGP, victoria para Aleix Espargaró en Silverstone por delante de Pecco Bagnaia y Brad Binder. Márquez volvió a sufrir una nueva caída.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ya se encuentra en el Vaticano tras vivir una jornada de Mundial de la Juventud en Portugal que ha quedado para la historia. Una JMJ que se retrasó por la pandemia y que ha superado todas las expectativas. Han asistido 1,5 millones de jóvenes. La imagen más llamativa que nos deja este encuentro es la misa de envío que tuvo lugar en el día de ayer. La fotografía aérea de la cantidad de personas que se concentraron en esa explanada donde desemboca el río Tajo es impresionante. Pueden ver en nuestra web, en cope.es. Muestra la fuerza de los jóvenes en la iglesia de hoy. Precisamente en esa Eucaristía con la que ha cerrado el encuentro, el Papa ha vuelto a remarcar una idea que ha sido uno de los ejes de esta JMJ. Les ha dicho a los jóvenes que no tengan miedo.
A ustedes jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por jugarse quizá fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, hoy le dicen, no tengan miedo.
Bueno, otra de las frases más repetidas a los jóvenes ha sido que la Iglesia está abierta a todos. Ha asegurado que no es una empresa en la que se tiene que pedir autorización para entrar, porque el Evangelio, el mensaje de Jesús, es precisamente para todos. Además de la misa de envío antes de que el Papa despegara hacia Roma, se reunía con los 25.000 voluntarios de más de 140 países que durante esta semana han ayudado en la organización de las actividades de la JMJ. Precisamente el Santo Padre ha destacado el amor que han puesto los voluntarios cada día en su servicio.
Quien ama no se queda de brazos cruzados. Quien ama sirve. Y quien ama corre a servir. Corre a entregarse en el servicio de los demás. Y ustedes corrieron, ¿eh? Corrieron bastante en estos meses.
Tanto que corrieron. Bueno, finaliza así una JMJ que hemos seguido muy de cerca aquí en COPE. Una semana sin duda cargada de fe y en la que te hemos acercado historias de esperanza, de conversión y también de convivencia. Y mientras esperamos los frutos que puedan salir de esta jornada, ya ha comenzado la cuenta atrás que va a acabar en 2027 en Seúl. En Corea del Sur se está viviendo el catolicismo más emergente y más activo de toda Asia. Solo está por detrás de Filipinas el número de creyentes. Y este país, Corea del Sur, va a ser el destino de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Seguro que muchos jóvenes ya han empezado a tachar en el calendario. Antes, dos años antes, en 2025, el Papa Francisco vuelve a citar a los jóvenes porque ese año, dentro de dos, en Roma se va a celebrar el Jubileo de la Juventud. Hoy hay que estar pendientes de los incendios que nos traen, nos dejan de forma puntual buenas noticias. Los tres fuegos más grandes que había activos en España durante el fin de semana ya se encuentran en fase de estabilización. A primera hora de la noche lo hacía el de Puerto Real, en Cádiz, que comenzaba el sábado. Allí siguen trabajando más de 70 profesionales para ver si en las próximas horas pueden controlarlo definitivamente. También se encuentra estabilizado en Andalucía el incendio de Bonares, en la provincia de Huelva. Aunque todavía se desconoce su origen, no hay duda de que fue intencionado. Y 30 unidades de bomberos luchan también por controlar el incendio declarado en la tarde del viernes en la zona del pantano de Portbou, en la provincia de Gerona. Así siguen trabajando los bomberos. El peor enemigo ha sido el viento, que ha llegado a alcanzar los 100 kilómetros por hora y que ha dificultado las labores de extinción. Se ha levantado el confinamiento de los municipios de Colera, Portbou y las urbanizaciones de Yanjá. En total, unas 4.000 personas se han visto afectadas por este fuego, perdiendo suministros de agua y de luz. En la localidad de Colera ya se ha restablecido el suministro eléctrico por completo. Pedro, un vecino de la localidad, nos contaba aliviado cómo parecía que se estaba empezando a controlar la situación.
Aquí en Colera, lo que es en el término municipal del pueblo, no hay fuego. Aquí está tranquilo todo.
Este incendio ha quemado al menos 570 hectáreas. Todavía se desconoce el origen de las llamas, aunque todo apunta a que ha sido intencionado, según ha declarado el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena.
Respecto a la causa del fuego, en estos momentos sabemos que en principio no es derivado de una causa natural, pero desconocemos cuál es la causa del incendio, ¿no? Es decir, eso requiere más investigación y se está trabajando en ello.
En medio de esta tercera ola de calor del verano, se acentúa la sequía en España. Según datos de Greenpeace, más de 8 millones y medio de personas sufren restricciones de agua en España. De ellas, más de 6 millones se encuentran en Cataluña y unas 2 millones en Andalucía. El dato es preocupante. Los sectores de la agricultura y de la ganadería son los más perjudicados. Al mismo tiempo, son los que más agua consumen. En total, el 80% de los recursos de España. Lo cuenta Sergio Vicente Serrano, que es científico del CSIC.
Pero hay que ser consciente que en nuestro país el principal problema que tenemos en cuanto a la disponibilidad de agua está en la agricultura de regadío. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy considerable en la modernización de esos regadíos, porque, para que te hagas idea, actualmente pues queda en torno a 1 millón de hectáreas que se siguen regando por gravedad. Eso estamos en torno a un 25%. El resto, estamos hablando de riego de goteo, riego de aspersión, muy tecnificado.
Aún así, es importante concienciar a la población para reducir el consumo. Una sola persona gasta al día una media de 133 litros de agua, casi 4.000 litros de agua al mes. En una piscina hinchable para niños caben unos 500 litros. Pues nuestro consumo propio sería equivalente a 8 piscinas de estas al mes.
No podemos lanzar el mensaje de, bueno, como esto es el 20% solamente del consumo, no pasa nada, y vamos a seguir consumiendo más o no vamos a tener cuidado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo en todos los sectores y en todas las áreas en las que se consume agua.
Luego, a partir de las 6:30, te vamos a contar la situación en puntos de Cataluña, en puntos de Andalucía. Hay una veintena de municipios entre las provincias de Gerona y de Tarragona que a partir de hoy entran en una situación excepcional de emergencia. Este lunes va a ser un día clave para la conformación de gobierno en la Comunidad Autónoma de Navarra, una de las que quedan todavía por conformarse tras las elecciones del 28 de mayo. El Partido Socialista ha aumentado su oferta. Aguerola Bai, que ya sabes que es la marca del PNV en la comunidad foral, no les había convencido la primera oferta, querían más, y el Partido Socialista les ofrece 4 consejerías. Ahora son los socialistas de María Chivite los que esperan respuesta. Hoy van a conocer si les apoyan o si no, si esa marca del PNV en Navarra al final le da su apoyo a María Chivite. Si lo hicieran con sus votos a favor, las cuentas sí que le darían para la investidura de Chivite, aunque tendrían que contar con la necesaria abstención de Bildu. Desde el partido Otegi ya han confirmado que les van a dar su apoyo. No han puesto líneas rojas para apoyar a Chivite, pero ya han abierto la puerta para lograr en el Ayuntamiento de Pamplona el bastón de mando. Ya lo tuvieron con Joseba Asirón al frente. Y es ahora mismo una de las aspiraciones de los de Otegi. Supondría desalojar de la alcaldía a Cristina Ibarrola del PNV con una moción de censura el próximo año. Faltan 10 días para que comience la legislatura y 2/3 de los diputados todavía no han completado el procedimiento para adquirir esa condición de parlamentario de pleno derecho. Para ello tienen que presentar sus credenciales. Entre otras cuestiones, tienen que declarar su patrimonio, dar cuenta del oficio que han tenido hasta ahora y de las empresas de las que han cobrado. Una vez que cumplen con estos requisitos, reciben unos regalos de bienvenida. Para empezar, hay que señalar que el sueldo básico que reciben es de 3.100 euros brutos al mes, una cantidad igual para todos los diputados, a las que después se suman numerosos complementos en función del papel que cada uno tenga en la Cámara. El Congreso cubrirá además los gastos de transporte de los diputados. Se abona directamente el precio del billete a la empresa de transporte. Si los parlamentarios utilizan su propio vehículo, se les abona 25 céntimos por kilómetro, siempre que el desplazamiento esté debidamente justificado. Además del desplazamiento, los diputados tienen derecho a tener un teléfono de última generación y una tablet. Los diputados que ya tenían escaño y lo renuevan podrán seguir utilizando los teléfonos que tenían en la anterior legislatura. Los nuevos recibirán sus correspondientes móviles valorados en 1.300 euros. Quienes conserven su escaño también podrán continuar con las tablets que utilizaron en la anterior legislatura, pero los nuevos tendrán que esperar para tener las suyas hasta que la Cámara convoque un nuevo concurso para su adquisición. Continúa el verano y continúan las muertes por ahogamiento. En lo que llevamos de año ya son más de 250 los fallecidos. Ayer mismo ocurrió otro en la Azoía, en Cartagena. Pedro González.
70 años, esa es la edad que tenía el hombre que perdía la vida ayer domingo en la playa de la Azoía, en Cartagena. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlo. Los hechos tenían lugar al mediodía. Una llamada al 112 alertaba de que se precisaba ayuda sanitaria urgente para un varón al que habían sacado del agua y el cual se encontraba inconsciente y con síntomas de ahogamiento. Al lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Cartagena que intentaron reanimarlo mientras que llegaba una unidad móvil de emergencias del 061. El cuerpo sin vida ha sido llevado a la sede en Cartagena del Instituto de Medicina Legal, donde se le va a practicar una autopsia para corroborar la causa del deceso.
Cuidado si tienes un electrodoméstico averiado y contratas una empresa de reparación por internet. En Toledo, una empresa cobraba unos 300 euros y no resolvía nada. Era una estafa. Carmen Ródenas.
Anuncia sus servicios en internet. Tras llamarles, viene a casa un supuesto técnico y hace como que repara tu electrodoméstico. En un momento dado, te pide unos 300 euros antes de irse a por material y después volver a terminar la reparación. En realidad, nunca vuelve y no recuperamos nuestro dinero. La Oficina Municipal de Información al Consumidor alerta de esta supuesta estafa y da como consejos, por si tienes dudas, pedir al técnico que se identifique, no firmar ningún documento y no pagar nada en efectivo en ese momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que son las 6:30, que son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Recibe el saludo de Antonio Herraiz en este Herrera en COPE de 7 de agosto. Venimos de un fin de semana en el que, si has estado en el norte, pues has estado en pueblos del interior situados a una altitud determinada, no sé, por encima de los 1000 metros, pues para dormir ha sido necesaria algo más que una sábana para cubrirte. Eso cambia a partir de hoy. Comenzará a sobrar casi todo. Qué bien, ¿verdad? Tenemos encima la tercera ola de calor del verano. En estos primeros compases de lunes, donde más lo van a notar es en Andalucía, en Extremadura y en el sur de Castilla-La Mancha. Máximas por encima de los 40 grados en Badajoz e incluso pueden llegar a los 42-44 en puntos del Valle del Guadalquivir. Todavía hoy encontramos grandes contrastes, porque en el norte no se van a superar los 25 de máxima ni en Oviedo, ni en Santander, ni tampoco en ninguna de las tres capitales del País Vasco. Esto va a acentuar los problemas de sequía que golpea de forma especial a dos comunidades, Cataluña y Andalucía. No es un asunto para tomárselo en broma, ¿eh? A partir de hoy en Cataluña entran en vigor las medidas excepcionales dentro del estado de emergencia que afecta a 24 municipios catalanes, 22 en la provincia de Gerona y 2 en la de Tarragona. Se prohíbe el riego y se limita el consumo de agua en los hogares por debajo de los 200 litros por persona. Aquí son los ayuntamientos los que tienen que vigilar a través de los contadores de agua que esta medida se cumple. El estado de emergencia es el peor escenario posible. Pero es que en Cataluña hay otro medio millar de municipios que sufren algún tipo de restricción. Ahora mismo los embalses de las cuencas internas catalanas apenas se encuentran al 28% de su capacidad, cuando el año pasado, por estas mismas fechas, estaban al 43% de su capacidad total. Así que continúa la prohibición de llenar o de rellenar piscinas y el riego de jardines públicos y privados, salvo árboles de especial protección. Para usos industriales se limita el uso de agua al 25% y en el caso de la agricultura al 80%. En esos puntos donde hoy se activa la emergencia, se salvan los cultivos leñosos, es decir, determinados árboles frutales y también el viñedo. Eso complica el trabajo de los agricultores de las zonas afectadas, que a la sequía que arrastran, con una evidente pérdida en la producción, suman ahora que apenas pueden regar. ¿Qué se está haciendo mal? O mejor, ¿qué no se está haciendo? Pues la falta de un plan hidrológico nacional vuelve a evidenciarse como uno de los grandes problemas para afrontar de forma integral la sequía. Y aquí en Cataluña tienen parte de responsabilidad. No los agricultores, ni mucho menos. No los que van a ver restringida a partir de hoy el consumo de agua. Recordarán que una de las primeras medidas que tomó Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder, por la exigencia precisamente de los separatistas catalanes, fue derogar el Plan Hidrológico Nacional que ya tenía preparado el gobierno de Aznar. Ahora lo echan en falta. Y los que lo sufren, de forma muy especial, son los agricultores. Lo decía aquí en COPE el responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña, Carles Vicente.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
Esto en Cataluña. En Andalucía hay un centenar de pueblos con algún tipo de restricción. Y luego también hay limitaciones pues en distintas comunidades. En Extremadura, en Baleares, donde no tienen agua en muchos pueblos y tienen que abastecerse con camiones cisterna. Hoy la pregunta es, al margen de todo lo que tiene que ver con la sequía, la pregunta es, ¿va a cambiar de opinión el PNV después del último posicionamiento de Vox? Bueno, hasta ahora los nacionalistas vascos han lanzado un mensaje claro. Y directamente dirigido al Partido Popular. No contéis con nosotros ni siquiera para sentarnos a hablar si en la ecuación entra el partido de Santiago Abascal. Esto no deja de ser una excusa de mal pagador que esconde una realidad propia del tacticismo político que históricamente ha exhibido siempre el PNV. Ahora mismo, ellos no lo ocultan. Su único objetivo es seguir en el poder en el gobierno vasco a toda costa. Y tienen elecciones autonómicas el próximo año. Y el 23J vieron cómo Bildu, que ahora mismo es su máximo rival, le recortaba un escaño en el País Vasco. Ese 6-5 que hubo la pasada legislatura se convertía en un 5-6 a favor de los de, bueno, de los Otegi. ¿Por qué? Porque el PNV perdía un diputado en el País Vasco. Empatan a 5. PSE, PNV y Bildu. ¿Qué pasa con Bildu? Que tienen uno por Navarra. Y por tanto, consigue, en este caso, un escaño más que el PNV en el Congreso. ¿Y por qué miramos al PNV? Porque Vox ha ofrecido el apoyo al PP sin condiciones. Van a contar con el sí, el PP, de los 33 diputados de Vox, sin contrapartidas, sin entrar en el gobierno con ningún ministerio. Y esto desarma los argumentos del PNV. Pero que nadie dude que buscarán otros. Porque ya se encargó Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, de decir que tanto por acción o por omisión no estarían en un gobierno que contara de algún modo con el apoyo de Vox. A ver ahora qué excusas se preparan. Ya la están elaborando. Pero no parece que los nacionalistas vascos, a un año para las autonómicas, vayan a cambiar de opinión. Feijóo no desiste y dice que lo va a intentar.
Yo voy a intentar, por tanto, ese acuerdo constitucional, ese acuerdo amplio, con humildad, con los intereses generales como libro de cabecera y con respeto al resto de partidos políticos.
El PP tiene en la recámara un cartucho con el que va a tratar de cortejar al PNV. Con 5 diputados sí que consiguieron mantener el grupo propio en el Congreso. Esto es algo vital para los nacionalistas porque mantienen sus turnos de intervención y no se diluyen dentro del grupo mixto. Pero el PP se guarda la baza de ceder un puesto de la mesa del Congreso al PNV. Cuidado que esto es relevante, ¿eh? PSOE esto no lo puede garantizar porque son tantos para repartir la tarta. El acuerdo de investidura es tan amplio que todos quieren ese caramelo, pero no hay caramelos para todos. Por eso hay que estar muy atentos a esta primera batalla que tiene que resolverse con la presidencia del Congreso. Con la presidencia del Congreso y el resto de los puestos de la mesa. La respuesta la tendremos la próxima semana, el 17 de agosto, jueves, que es cuando se constituyen las Cortes. Hoy miramos al PNV y miramos también a Puigdemont. Desde la misma noche del 23J, la pregunta que más se repite es ¿qué es lo que va a hacer el fugado? ¿Va a dar su apoyo o no se lo va a dar a Sánchez? Es imposible buscar cualquier postura racional con Puigdemont de por medio porque requeriría de un análisis psicológico o incluso psiquiátrico. Pero sí que hay elementos que nos pueden dar pistas, aunque no todos esos elementos vayan en la misma dirección. A diferencia del PNV, Junts es un partido que no tiene garantizado grupo propio en el Congreso. ¿Por qué? Si tienen 7 diputados, 2 más que los nacionalistas vascos. Pues porque no cumplen los requisitos. Ni tienen el 5% de los votos en el conjunto de España, ni han alcanzado el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones. donde se han presentado. Va a poder ser una de las primeras promesas del PSOE para Junts. Siempre y cuando controle la mesa de la Cámara, hacer una interpretación flexible del reglamento para darles grupo propio. Si no lo consiguen, los de Puigdemont tendrán que repartirse los turnos con partidos de diversa procedencia. Eso no les gusta nada a Junts. En todo caso, esto no aclara lo que va a hacer Puigdemont. Si atendemos a lo que decía hace apenas unos días antes de las elecciones del 23J, tampoco. El forajido, desde su retiro en Waterloo, aseguraba que no harían presidente a Sánchez. ¿Por qué? Porque dice, miente e incumple.
Pero Sánchez menteix. Menteix e incumpleix.
Y todos los movimientos de Puigdemont luego van en clave personal. Se resiste a volver a España esposado. No quiere pasar ni un minuto en la cárcel, aunque sea indultado en tiempo récord después. Luego encontramos razones más mundanas. Junts se quedó por debajo de los 400.000 votos, en concreto 392.000. Una posible repetición electoral podría ahondar más en su pérdida de votos. 150.000 en 4 años. Y 2 razones más. Las arcas del partido de Puigdemont están maltrechas. Andan tiesos, lo que podría facilitar el sí. Y luego, en medio de la pugna entre los posibilistas de Junts, más herederos de la convergencia clásica, y los más extremistas que apuestan por el bloqueo y el boicot a Sánchez, pueden imponerse los posibilistas. Pero por eso decía que cualquier análisis racional de la postura que vaya a tomar Junts no es que sea arriesgado, es que es directamente imposible. Solo Sánchez sabrá convencerles prometiéndoles todo lo que pidan, por muy imposible que parezca de primeras. Vamos con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera en COPE.
La Junta Electoral Central se reúne este lunes para decidir si acepta el recurso presentado por el PSOE para revisar 30.303 votos nulos en la Comunidad de Madrid. Se trata del último escaño en juego de las elecciones del pasado 23 de julio. Un diputado clave porque si lo recupera el PSOE no necesitaría del sí de Junts para avalar la investidura de Sánchez. Solamente le valdría con la abstención. Desde el PSOE calculan que les hacen falta algo más de 1.300 votos para recuperar ese escaño. Más cosas. La Comunidad Valenciana ha eliminado la restricción de fumar en las terrazas. Se trata de la última medida que quedaba vigente de la pandemia. Una noticia polémica, pero bien recibida por los hosteleros. Francisco Javier Galdeano es presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante.
Seguir hablando de prohibiciones en agosto de 2023 creo que resultaba un poco anómalo respecto a la sensación que hay que dar a toda la ciudadanía de que los tiempos malos ya se pasaron, ¿no? Creo que es una buena noticia, creo que debiera haber venido antes, pero bueno, lo celebramos sobre todo porque la gente va a poder hacer lo mismo que hacía antes del 24 de marzo del 2020.
En Arabia Saudí, en la ciudad de Jeddah, se ha celebrado una cumbre para tratar el fin de la guerra en Ucrania. Allí se están dando cita 40 países de todo el mundo, incluyendo Ucrania, China o India. Quien no está es Rusia, que ha acusado a los asistentes de intentar crear una coalición antirrusa. Mientras, los ataques en Ucrania no cesan. Rusia acusa a Kiev de atacar una universidad en Donetsk con bombas de racimo, mientras Zelensky acusa al Kremlin de bombardear un centro de transfusión de sangre en Kharkov. Los ataques llegan después de que Putin acusase a Ucrania de atacar el Mar Negro. Es que el control de esta zona es una de las principales bazas de Rusia, porque controlando el Mar Negro se puede controlar parte del negocio del cereal. Y en el partidazo de COPE, Dembélé regresa a Barcelona, David Blanquez.
Lo ha hecho para entrenarse a las órdenes de Xavi después de haber pasado reconocimiento médico en París. Las negociaciones continúan entre PSG-Barça y el agente del futbolista, que se mantiene firme en su decisión de marcharse. En el Real Madrid, el diario francés L'Equipe publica que el conjunto blanco le hará una oferta al PSG por Mbappé en los próximos días. También confirman la información de la cadena COPE que el Madrid está esperando a que Mbappé diga públicamente que se quiere ir del club. Mientras, los equipos de primera continúan con sus pretemporadas. Brighton 1, Rayo Vallecano 1, Manchester United 1, Athletic Club 1, Newcastle 4, Villarreal 0, Mallorca 1, Spezia 1, Burgos 2, Alavés 1, grave lesión del hijo del Cholo, Juleno Simeone, que podría sufrir una fractura de tibia y peroné. Además, Girona 2, Lazio 1 y Cádiz 1, Lecce 1, victoria para los gaditanos en penaltis. Y en el Mundial de Ciclismo, Mathieu van der Poel logra su primer maillot arcoiris, plata para Wout van Aert y bronce para Tadej Pogačar.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Qué novedades existen sobre la muy próxima constitución de las Cortes Generales? Carlos, cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. A 10 días justos de la constitución de las Cortes Generales, se charla de 1000 escaramuzas para designar la que es la clave de la próxima legislatura, la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. De entrada, una noticia que no es especulación. El PSOE ha ofrecido ya a los separatistas del fugitivo Puigdemont apoyo para tener grupo parlamentario propio, algo que en puridad parlamentaria no le corresponde a Junts. El chollo no es menor, porque significa para Junts dinero abundante y voz propia, cosas de suma importancia para los independentistas. Pero las mismas fuentes que me informan de este asunto indican que Puigdemont sigue sin responder a las sucesivas ofertas del franchismo, que vienen a coincidir además con la presión de los empresarios secesionistas catalanes, que han transmitido al huido Puigdemont esta constancia: nunca más vas a contar con una ocasión como esta. Y a todo esto, el Partido Popular, partido que ha ganado las elecciones, o hay que insistir en esto, ¿Qué se dice al respecto? ¿Es verdad que, como filtran los medios afectos al Partido Socialista, Feijóo está dejando que se negocie por él en Cataluña? Pues curiosamente es también Junts quien lo está filtrando. Así, pero sépase esto. La dirección del Partido Popular catalán afirma sin ambages dos cosas. La primera, que si se está negociando, ellos, los dirigentes regionales, lo ignoran absolutamente. La segunda, que si lo estuvieran haciendo la negociación, ellos no lo compartirían en absoluto. Y una coda, ojo, en la última semana de julio el Partido Popular lo dio todo por ganado. Ahora, en la primera semana de agosto, es el Partido Socialista quien se siente ya vencedor. Las urnas, se ha visto, las carga el diablo.
¿Y cómo está Gonzalo Zaballa? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Pues de lunes, ¿verdad? Empezando la semana.
Sí, la verdad que sí, pero bien, ¿eh?
Siempre bien. ¿Cómo viene la prensa, Gonzalo?
Bueno, pues hay un nombre propio que aparece en todas las portadas y es el de Vox. Los de Abascal ofrecen a Feijóo los votos de sus diputados sin condiciones, titula La Vanguardia. Feijóo lo ve como un avance, dice El País, y pide paso para gobernar en solitario, lo cuenta ABC. Eso abre una ventana de oportunidad, según El Mundo, porque Abascal renuncia a formar parte del gobierno y el PP ofrece al PNV un puesto en la mesa del Congreso. Y si eso no cuaja, dice La Razón, el 56% de los españoles prefiere otras elecciones antes que un pacto del PSOE con los independentistas, cuenta este periódico. Recordando además que Esquerra y Junts rechazan el café para todos en la condonación de la deuda autonómica. La segunda protagonista de la jornada es la sequía. Restricciones de agua a casi 9 millones de españoles, cuenta El País, apuntando que llega una nueva ola de calor que durará hasta el jueves. Y La Vanguardia se centra en lo económico, señalando que el gobierno reactiva hoy las multas a los municipios que gasten agua de más. Por otro lado, hoy se habla mucho de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho. En El Mundo se puede ver una fotografía del joven custodiado por la policía tailandesa tras ser acusado de asesinar al cirujano Edwin Arrieta. Lo maté, pero estaba obsesionado conmigo, recoge La Razón. Por lo demás, en la prensa económica, las transacciones inmobiliarias se hunden por los tipos y la incertidumbre lo lleva 5 días en portada. El sector arrastra un desplome del 50% y espera que esa caída se mantenga en el conjunto del año. Y un último apunte internacional: misa multitudinaria del Papa en Lisboa, lo cuenta El País, acompañando la información de una foto donde se ve al Santo Padre sentado en una silla de ruedas, de espaldas, y frente a él un mar de gente que acude a la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. La próxima cita será en Seúl.
¿Y de la letra pequeña qué?
Pues me quedo con la columna de José Peláez en ABC, en donde recuerda uno de los mensajes que ha lanzado el Papa durante esta JMJ. En la Iglesia hay espacio para todos. Lo repitieron todos los presentes en la Jornada Mundial de la Juventud y Peláez admite que a veces él también piensa que no cabe gente como los homosexuales o los divorciados. Sin embargo, se arrepiente y piensa que quizás el mensaje de Francisco no es una petición para que ellos nos acepten a nosotros, sino para que nosotros los aceptemos a ellos. El Papa nos recuerda que el catolicismo no es un nacionalismo ni un gueto excluyente. La Iglesia se llama católica por la universalidad de su vocación, y el mensaje de Jesús es que caben todos, no casi todos, también los peores, incluso yo.
La píldora económica nos la acerca Claudia Cid. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Cada vez se va notando más el impacto del encarecimiento del crédito en el mercado inmobiliario. El Euribor en julio rozó el 4,15%, encareciendo una hipoteca media en 240 euros al mes, lo que retrae la compra de viviendas en España. En junio se compraron 54.000 viviendas, un 6,4% menos que el mismo mes del año anterior, y es el quinto mes consecutivo de caídas, que fueron más acusadas en La Rioja, Cantabria y Extremadura. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 50.000 compraventas, unas cifras que seguirán a la baja en los próximos meses, pero que siguen siendo mayores a los de 2019 y 2021. Datos que, según los portales inmobiliarios, no confirman aún la anunciada crisis del sector.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El Papa Francisco ya se encuentra en el Vaticano tras vivir una Jornada Mundial de la Juventud en Portugal que queda para el recuerdo. Un encuentro que ha superado todas las expectativas, como cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Con él ha hablado Faustino Catalina.
El cardenal Omella ha constatado en las catequesis de esta JMJ que la transmisión de la fe es una preocupación de los jóvenes de hoy, que perciben que el mensaje de Jesús es fresco y vivo, y también un motivo de especial alegría para los que han estado junto al Papa para escuchar sus palabras y compartir su fe con otros jóvenes del mundo.
Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, sino que es estar unidos. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos, y eso les da mucha alegría y les da mucha esperanza también.
El cardenal Omella ha visto al Papa con gran vitalidad para su edad, entregado estos días para recordar a los jóvenes que no hay que estar parados, sino avanzar y caminar en el compromiso de fe y con los más necesitados.
España se encuentra entre los países de la Unión Europea que más dinero en efectivo utiliza. Austria ha lanzado una campaña para blindar el dinero físico en su constitución frente al euro digital. Rosalía Sánchez.
España es el 5º país de la Unión Europea que más paga en efectivo. Austria es el 3.º. Y ante las intenciones del Banco Central Europeo de impulsar el euro digital, el canciller conservador Karl Nehammer se ha propuesto asegurar lo que denomina el derecho a pagar en metálico. Y para ello pretende anclar ese derecho a la Constitución austriaca. La mayor parte de las transacciones se hacen en Austria con tarjeta, pero Nehammer no cree que se trate de una cuestión de mayorías. Hacemos política para las mayorías. Eso es correcto, pero las minorías deben sentir que las leyes también les atienden. Esto es la democracia. La mayoría que use dinero digital podrá hacerlo, pero quien no quiera podrá estar cubierto por la ley. Nehammer sabe que necesita un marco legal que cuente con el visto bueno del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, y plantea una especie de plan de 3 puntos. Las salvaguardias constitucionales del efectivo, la garantía de que el efectivo pueda seguir utilizándose y, finalmente, la obtención de un suministro básico de efectivo con la participación del Banco Nacional.
El cantante británico James Blunt ha sorprendido a todos sus fans a través de las redes sociales. El artista estrenará nuevo álbum en el mes de octubre, pero ha querido ofrecer un adelanto a todos sus seguidores, causando un gran revuelo y un aumento considerable de las ganas de escuchar este nuevo disco. El sencillo que ha estrenado se llama Beside You, y la canción ha provocado cientos de miles de interacciones en las redes sociales del cantante. Todo apunta a que el ex capitán del ejército británico va a alcanzar el número uno de todas las listas musicales en muy, muy poco tiempo. Ponemos rumbo a las 7 de la mañana en Herrera en COPE. Ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles sociales, en Twitter, @HerreraEnCope, también en Facebook. Si quieres mandar tus notas de audio, tus mensajes de voz, pues ya sabes el número del WhatsApp, 699-1314, 699-1314.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.